Bienvenidos al podcast de International Press. Este programa llega por cortesía de...
Chapa tu panetón, Gloria. Recorta el cupón de la caja y participa en el sorteo de 5 pasajes aéreos y 30 canastas con productos G&C. A más cupones, más posibilidades. De familia en familia. Kyodai Remittance. 25 años de compromiso, confianza y seguridad.
La cantidad de veces que uno, pasa bien tomando vino tinto, vino blanco, o bueno, todos los vinos que lleguen. Y la verdad que cuando llegamos a Japón no había tanto vino como ahora. Una persona que resulta muy interesante y conocida nuestra desde hace muchísimo tiempo, ha ingresado a tomarse el vino, pero fundamentalmente a pintar con vino, y se ha convertido ya en toda una personalidad en muy poco tiempo en Tokio. Apareció en la televisión japonesa, apareció también en la prensa local de aquí de Tokio, y hoy, bueno, todo el mundo quiere hablar con él. Nosotros también. Se trata de nuestro amigo Edgar Lizarazu. Él es boliviano del Beni, vive aquí desde 2001, ha trabajado en International Press, por si acaso, ha sido diseñador gráfico nuestro, y hoy es toda una personalidad de la pintura en vino, una novedad aquí. ¿Cómo estás? Bienvenido a International Press, Edgar, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Ocho? Es un placer saludarte. Bueno, qué interesante introducción la que me has hecho. Bueno.
Oye, esto, vamos a hacer una pregunta directa. ¿Cómo fue que comenzaste a pintar en vino? ¿Fue casual la pregunta esa de cajón que me dijiste la pasada, la cliché?
Bueno, exactamente hace un año y medio, prácticamente desde que me mudé a Tokio, ¿no? Me mudé el año pasado, en el mes de abril.
¿Estabas en Nagoya?
Sí, antes estaba en Nagoya, sí. No sé, fue algo como si alguien me dijera, bueno, probá esto, ¿no? Busqué algunas informaciones en internet que no hay, porque la verdad que la pintura con vino solamente son unos cuantos locos que se atrevieron a hacer ese cambio. Es sumamente mágico, Lucho. Entonces, es una bebida que es un pigmento líquido puro que al contacto con el papel y diferentes clases de papel varía la coloración del vino en el papel, por lo cual es muy interesante la variación de tono que tiene, pese a que es un pigmento cromático. ¿Qué te quiero decir? Que solamente tiene una gama de colores, entre el azul hasta el rojo, hasta el marrón sepia, algo así, ¿no? Entonces, pero es, yo pienso que es infinita las opciones de colores que te da.
A mí me llama mucho la atención la paleta que has formado de colores. Ya yo te imagino entrando ahí a todos los bares o a los restaurantes y aprovechando siempre cada momento con los vinos que tomas de ir probando, porque lo que has hecho es eso, ¿no? Tomas un vino y colocas un poquito sobre la base de papel, de paleta que tienes, y vas armando tus colores.
Sí, ¿qué es lo que pasa? Hasta el momento te he probado como unos 150 vinos de diferentes regiones. De Italia, recientemente estoy con los vinos españoles e italianos. Los primeros trabajos que comencé a hacer fueron con vinos latinoamericanos de Chile y Argentina, y algunos otros que están comenzando así, ¿no? Y recientemente me impactó bastante el hecho de que Brasil también se quiere incorporar a esta lista de productores de vino.
Sí, sí. Y estuviste en International Press hace unos días y viste cómo el gerente de IPC se entusiasmó tanto con lo que le contaste, porque fue directo a su oficina y vino con una botella de vino. Con una advertencia que te hizo, no lo tomes, mejor pinta nomás.
Tan sí, malo será. Bueno, con el poco tiempo que llevo con esta, yo diría que ese enamoramiento ya se convirtió en una pasión, porque para todo lo que hago, al menos en el arte, se necesita mucha pasión, paciencia y una objetividad única y clara para hacer los diseños. Uno, por lo difícil que es manejar o controlar el vino, porque es un pigmento líquido puro. Segundo, de que tengo que valerme de algunas mañas caseras, como por ejemplo para bajar, quitar primero el alcohol y el agua, que prácticamente no me sirve. Uh-huh. Lo único que utilizo es el pigmento, o sea, la coloratura del vino.
Y Edgar, alguien dirá, pero ¿cómo vas a hacer eso con una botella de vino? ¿Que tienes que usar mucho para eso?
No. La verdad que yo utilizo máximo como unos 25 mililitros solamente. Prácticamente el concho de una botella.
Ah, sí.
¿No? La cosa interesante es que yo tengo que catarlo al vino. Al catar el vino, no sé, yo tengo que sentir el aroma, ¿me entiendes? El sabor. Tengo que estudiarlo al vino con el que voy a pintar, porque es necesario tener alguna referencia de cómo fue hecho ese vino, ¿me entiendes?
Ah, interesante. O sea, ¿ya tienes estudiado qué tipo de uva te va a dar tal tono?
Si tú piensas en una forma general o lo ves al vino en una forma general, lo miras, todos que son rojos, pero no, sí, todos son tintos. Sí. Por ejemplo, yo hice la prueba de un Shiraz español y un Shiraz australiano.
Ya.
La misma uva, pero el vino español Shiraz era de 3 años más viejo, o sea, más envejecido. Y el Shiraz australiano casi como 1 año, bien nuevo. Generalmente los vinos tintos, cuando son muy jóvenes, dan una coloración entre el púrpura y el azul. ¿No? Y mientras son más viejos, más añejo, te da unos colores entre rojo carmesí a un rojo ladrillo, un rojo teja. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo tiene este vino guardado en los barriles, al contacto con la madera, este absorbe una parte del color de la madera y hasta el olor. No, es una cosa muy interesante. Pero no solamente acaba ahí, el vino para buscar sus derivados, su degradé, yo tengo que mezclarlo, hacer unas mezclas con el vino blanco y el vino rosado para obtener colores un poco más rosas, un poco anaranjados, ¿me entiendes? Entonces ahí entra en el juego los vinos espumantes, los vinos blancos, que aunque pareciera que no tienen ninguna importancia, pero sí la tiene. Uh-huh. Un Chardonnay, por ejemplo, el champán también, que al mezclar el champán con un poco de vino blanco Chardonnay y un poco de el Malbec argentino, por ejemplo, he obtenido algunos colores un poco anaranjados, casi rubíes.
Y de la manera que es que se puede pintar el mundo de esa manera con vino, no hay nada que hacer.
Pero es que es una cosa tan mágica lo hecho.
Bueno, oye, y otra cosa, hablando de cosas mágicas, ¿y qué ocurre con el efecto de la oxidación? Porque el vino no es eterno con el mismo tono.
No digamos por lógica, sino por definición, el vino al primer contacto con el oxígeno comienza a oxidarse. No. ¿Qué es oxidarse? Es decir, pierde el alcohol, va perdiendo textura, va perdiendo color y va perdiendo todos los complementos que lo hacen al vino. Entonces, pero el vino en el papel sufre una transformación muy gradual, entre 3 a 6 meses. Uh-huh. Va cambiando de la coloración original, que digamos fue un algo, un púrpura así, un poco rosado, un poco anaranjado, se va tornando un poco marrón, un poco anaranjado, pero que no desaparece. El problema de la oxidación ha sido el temor para la gente que quiere comprar algún trabajo de este vino.
¿Por qué? Pero, ¿porque teme que desaparezca el cuadro?
Okay. Sí, con el temor de que la pintura pueda desaparecer, pero no. Según estudios científicos, se han descubierto que el vino, desde la época del Neolítico, imagínate, cuando el hombre primitivo ya comenzó a formar su familia, entonces cuando se distribuyeron en tribus o en clanes, han descubierto vasijas de barro en la cual en ese tiempo se fabricaba el vino, ¿me entiendes? Entonces, de 7.000 años, más o menos se datan esa de la época del Neolítico, 6.000 a 7.000 años. Entonces, eso es un referente para saber de que el vino es duradero, ¿no?
Ahora, hay una obsesión también en la pintura, es decir, es eternizar un estado de ánimo, eternizar una imagen. Y en este caso, ¿cuál sería la relación con lo que tú pintas en vino?
Por ejemplo, una de las ideas que he propuesto a la gente es hacer del vino esa bebida inmortal. Te explico, cada persona tiene un vino que le gusta tomarlo, un vino con el cual se identifica, porque el vino no es solamente un líquido en una botella, Lucho. El vino es tiene tantas cosas, es historia, es tradición, es religión, es trabajo, es felicidad, es romance, sí, es poesía, sí. Es todo ese líquido está incluido en esa botella. Adquiere una importancia tan tan radical en las personas que cuando, por ejemplo, una celebración de un aniversario de 50 años de matrimonio, por ejemplo, bueno, los dos deciden irse a un restaurante, toman un buen vino, pero mi propuesta es que al finalizar esa hora o esas 2 horas en el restaurante, uh-huh, se acabó el vino. No, yo propongo que esa pareja, con 25 mililitros, prácticamente el conchito del vino, yo le puedo hacer un retrato. Entonces no acabó en la copa,
yeah,
acabó en un cuadro, yeah, un cuadro que se va a eternizar durante
el momento, no sé,
del tiempo que la pareja le quede de vida. Y lo más importante de esto, lo más anecdótico, lo más mágico de esto, es que ese cuadro es como si estuviera vivo por el fenómeno este de la oxidación. Entonces va cambiando de tonalidades, ¿me entiendes? Claro. A medida que pasa el tiempo, pero no desaparece.
Y dime, Edgar, ¿dónde podemos apreciar tus cuadros? ¿Dónde va a ser posible tener contacto con tu trabajo?
Como habrás podido notar, y todas las personas me dan la razón, porque yo soy también de lo mismo, al mirar una obra mía o de cualquier artista en una página web o en fotos, no es lo mismo que mirarla personalmente, o sea, que tocar o ver muy de cerca la obra.
Exacto.
Cuando hice mi primera exhibición acá por el barrio donde vivo, gracias a esa exhibición y por el periódico, cuando me hicieron, tuve la suerte de hacer de que me hagan una pequeña entrevista, no una pequeña,
oye, como estoy, claro, tú, eso es lo que fue, eso es interesante. Tú me dijiste así, que me han hecho una notita por ahí, resulta que te habían dado media página del periódico.
Sí, imagínate cuando abrí el periódico, yo tenía la imagen de que iba a ser solamente una pequeña columna.
Fuiste a buscar a un rincón y apareciste en la mitad,
sí,
de la página.
Sí, o sea, siempre yo empiezo a ver la parte de adelante y la parte de atrás, y estaba en la parte de atrás, ¿no? Y casi me desmayo, casi me da un infarto cuando veo que casi es media página. Es una cosa muy muy elocuente para mí, una cosa.
Que eso, que... Es que he sorprendido también, lo mismo que ocurrió en el noticiero de la tarde de TV Fuji, cuando aparece el comentario al final de tu trabajo, y lo que le dice el periodista a la presentadora: mira, aquí tenemos un artista que se toma lo que su esposa deja en la copa de vino, lo convierte en pintura.
Entonces, en esa semana que estaba haciendo la exhibición, porque fue una cosa tan tan rápido, mira, Lucho, salió el periódico, y al día siguiente me contactó la TV Fuji. Uh-huh. Y toda la gente que vino a visitar mi exhibición, gracias al periódico, venía con el periódico en mano, solamente por la novedad de que yo pintaba con vino. Esa era la interrogante de toda la gente, que todos ellos eran artistas. Uh-huh. Entonces llegaban con la curiosidad de cómo este hombre pinta con el vino, porque la gente pensaba que yo pintaba la pintura con color al vino, no con el vino.
Ah, ya.
¿No? Que usaba esos colores que tiene el vino, pero no con el vino. Entonces vinieron, inclusive tuve una pequeña charla con una profesora de Sumie, que es muy, muy conocida, muy famosa, ahora se me fue el nombre. Vino con tres veteranas de este arte milenario de Japón y China, del Sumie. Entonces ellos muy interesados en saber cómo yo podía pintar con el vino, porque es un pigmento líquido, es muy difícil de controlar. No tendría palabras y para escucharte y para escucharme y no me cansaría de hablarte. Mira, es una cosa tan sí, mágica, tan exacto. increíble.
Eso cada... es lo que sentimos, Edgar, es la pasión que tienes por tu trabajo y por lo que has descubierto. Me estabas por contar dónde te vas a presentar, porque por estos días tienes una performance.
Ah, sí. Tengo en prácticamente el 14 y 15 de noviembre. Pues esta novedad, voy a estar en un restaurante Cervantes, que queda en el mismo Instituto Cervantes, en Tokio.
Sí, sí.
Este señor, el señor Tashiro, es un importador de vinos españoles.
Ah, te ha invitado sí. para hacer una presentación ahí entonces.
Sí, una presentación.
¿A qué hora va a ser la presentación?
Va a comenzar desde las 11 de la mañana hasta las 5 de las 4 o 5 de la tarde, ¿no?
Uh-huh. ¿Y a qué hora más o menos vas a estar tú?
Bueno, yo voy a estar a la primera hora porque mucha gente viene para almorzar, ¿no? O sea, el seto es lo siguiente, catar los vinos y almorzar, ¿no?
Y mientras después, tú tanto, tú vas dibujando.
Y voy a hacer alguna demostración al vino, al vivo, de cómo utilizo el vino cómo lo convierto el vino en arte.
Eso va a estar interesante, hay que estar de todas maneras allí. 14 y 15 en el Instituto Cervantes, en el restaurante que está en el Instituto Cervantes. Bueno, sí, cualquier persona pueden hacer sus reservas y de paso apreciar el trabajo de Edgar Lizarazo, este boliviano nacido en el Beni, que nos está sorprendiendo con su arte en Tokio. Edgar, muchas gracias por el tiempo que nos has dado, ha sido maravilloso escucharte, ha sido súper interesante saber de tu trabajo y más que nada volver a encontrarte después de tantos años.
Querido Lucho, yo soy el agradecido y no sabes, así como te expresé ese día, no sabes la gran alegría que me dio encontrarte después de casi 14 años, creo, 13, 14 años. Y bueno, lastimosamente la generación en la que yo estaba trabajando, creo que solamente era quedabas tú.
De internacional. No. Es verdad, sí. Bueno, como el vino, el más añejo.
Un abrazo, Lucho, y te deseo la suerte de todo el mundo y un saludo para todos los latinos en Japón. Muchas gracias.
Este programa llegó por cortesía de...
Chapa tu panetón, Gloria. Recorta el cupón de la caja y participa en el sorteo de 5 pasajes aéreos y 30 canastas con productos G&C. A más cupones, más posibilidades. De familia en familia. Kyodai Remittance. 25 años de compromiso, confianza y seguridad.